Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a iniciar el programa con una noticia lamentable. Ha fallecido el congresista Hernando Guerra García, el primer vicepresidente del Congreso en Arequipa. Según fuentes policiales, Hernando Guerra García sufrió una descompensación en el distrito de Punta de Bombón. El servidor público se encontraba en esta región debido a la convención minera Perumín. Según documentos oficiales a los que accedió una radio local, Hernando Guerra García mantenía una reunión con su amigo Antonio Grobas Fernández en el inmueble de este último, ubicado en el kilómetro 152 de la vía costanera en Arequipa. De pronto, el parlamentario mostró debilitamiento y en cuestión de minutos se desmayó. De inmediato, su colega intentó reanimarlo, aunque sin éxito. El legislador fue trasladado al centro de salud del sector. Pero, y aquí viene lo que sucedió, el documento refiere que al llegar al lugar no había un médico de turno para atender la emergencia. No había un médico de turno porque esto ha sido en horas de la noche y, según la información que hemos obtenido, esta posta funciona entre las 12 del mediodía y las 7:30 de la noche. O sea, y en el momento en que llegó no había médico en la posta. O sea, la mayor parte del día y de la noche no hay médico en la posta de este distrito Punta de Bombón. Pero bueno, así es nuestro sistema de salud público, lamentablemente. La gente se muere en provincias porque no hay médicos en el primer nivel de atención. Ya la pandemia nos ha mostrado la necesidad de reformar el sistema de salud, pero no se ha hecho absolutamente nada. Y ahora un congresista ha fallecido porque tuvo la mala suerte de tener esta descompensación lejos de Lima, lejos de una ciudad donde habrían médicos y personal de salud que lo pudieran haber atendido. Guerra García tuvo que ser dirigido hasta el Hospital Manuel Torres Muñoz de Mollendo, pero ese trayecto toma entre 30 y 40 minutos. Cuando llegó, los médicos de este centro asistencial solo pudieron confirmar que había fallecido. Según las informaciones, habría sido a raíz de un infarto. Un infarto sería lo que le causó la muerte al parlamentario de Fuerza Popular. El comandante de la policía, Elmer Ramos Chávez, aseguró que se vienen realizando las diligencias respectivas para que el cuerpo del primer presidente de la mesa directiva sea trasladado a la capital. Ahora, ¿quién lo va a reemplazar en su escaño? Va a ser el ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi. Muy lamentable la muerte del legislador fujimorista debido a falta de atención médica, porque esto es lo que sucede lamentablemente en muchos lugares de nuestro país donde no hay personal médico, donde las postas atienden por horas nada más del día, y si una persona tiene la desgracia de enfermarse de gravedad en un momento en el que no hay médicos, le sucede lo que le ha fallecido muy lamentablemente al congresista Hernando Guerra García. Desde aquí extendemos nuestras condolencias para toda su familia. Y ahora vamos a seguir hablando del Congreso de la República, porque un documento revela que Alejandro Soto, el presidente del Congreso, mintió sobre el permiso de los congresistas para viajar a Rusia. Recordemos que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, aseguró que parlamentarios que viajaron a Rusia lo hicieron a título personal y sin demandar recursos del Congreso, y que la presidencia del legislativo ni la mesa directiva habían otorgado autorización. Sin embargo, un documento revela que el congresista de APP mintió, pues este sí tenía conocimiento de la salida de los congresistas al exterior. Este es un documento emitido por la Oficialía Mayor y que ha sido obtenido por el diario La República. Para muestra un botón, se difundió un escrito que tiene la rúbrica del oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, que detalla que el consejo directivo que lidera Alejandro Soto en la sesión del último 18 de septiembre, hace poquito nomás, aprobó la solicitud del congresista Jaime Quito para que viaje a Rusia y se le exonere de la semana de representación del mes de septiembre. ¿Qué dice? Tengo el agrado de dirigirme a usted por encargo del presidente del Congreso, Alejandro Soto, para hacer de su conocimiento que el consejo directivo, debe ser ahí, aprobó la solicitud para que se le exonere la semana de representación del mes de septiembre del 2023. ¿Cómo que no sabía el señor Alejandro Soto? Líneas más abajo señala que se le otorga la licencia del 26 de septiembre al 3 de octubre para participar en la Conferencia Parlamentaria Internacional Rusia-América Latina del 29 de septiembre al 2 de octubre en la ciudad de Moscú. A ver, ¿cómo es que ni la presidencia ni la mesa directiva autorizaron el viaje? El señor Soto ha mentido abiertamente, ¿no? Pero ya sabemos que esto no será motivo de ningún tipo de llamado de atención siquiera, porque el señor tiene un rosario de denuncias de todo tipo en su contra y sigue bien sentado en la mesa directiva del Congreso. Por otro lado, ya suman 13 los congresistas que viajaron a Rusia, y no es que ellos lo hayan informado, es que los medios estamos buscando sus registros migratorios, por ejemplo, y resulta que eran más de los que se pensaba que han viajado a Rusia para este evento. Ahora se suman a la lista que ya habíamos comentado ayer Guillermo Bermejo, de Cambio Democrático, Abel Reyes Camp, de Perú Libre, y Kira Alcaraz, de Podemos Perú. 13 congresistas están en este momento en Rusia y ya además han empezado a esbozar justificaciones de por qué supuestamente viajaron. Por ejemplo, Jaime Quito, él ha declarado: esto no va a significar un solo centavo del erario nacional. Es una invitación que nos han hecho llegar y todo lo está cubriendo el Estado ruso. Respecto al tema de Arequipa, consideramos que es importante que existan, por ejemplo, becas estudiantiles e intercambios estudiantiles con Rusia. Estamos en este proceso, estamos conversando. Eduardo Saluana, por su parte, ha declarado: el que los parlamentarios adquieran experiencias, conozcan normatividad y conozcan también qué vienen haciendo otros países en temas de seguridad ciudadana, que está cada vez peor en el país, sin duda alguna nos permiten también aplicar o traer experiencias para plantearlas y traducirlas en normas legales, en políticas de seguridad. Y eso obviamente enriquece el trabajo parlamentario que redunda en beneficio del país. O sea, Jaime Quito ha ido a traer becas y Eduardo Saluana va a aprender sobre seguridad ciudadana. Habrá que preguntarles cuando regrese qué han aprendido, ¿no? Y cuántas becas trajeron. Por otro lado, el Ministerio de Cultura se ha pronunciado por fin sobre el proyecto de ley que tiene que ver con el cine nacional presentado por la congresista Adriana Tudela, y lo que ha declarado es que no es viable este proyecto de ley. El Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, emitió opinión no viable al proyecto de ley que fomenta la inversión en la industria cinematográfica y audiovisual y la promoción del uso de locaciones del territorio nacional. Ese es el nombre pomposo que tiene, ¿no? Promovido por la congresista Adriana Tudela. ¿Qué ha dicho el Ministerio de Cultura? Recortar la subvención otorgada significaría un desincentivo a la producción cinematográfica del país. En tanto, en el Perú no existen otras fuentes de financiamiento significativas que le permitan al sector audiovisual conseguir recursos para la producción de sus obras. Recomienda que para el diseño de políticas es fundamental la participación activa de la sociedad civil y los expertos de la industria cinematográfica y audiovisual. El Ministerio de Cultura enfatiza que el Estado reconoce la diversidad cultural del país, valora y fomenta la participación de las poblaciones indígenas u originarias en el ejercicio del derecho de producir sus propias creaciones culturales, en este caso el cine. Entonces se ha pronunciado en contra el Ministerio de Cultura, pero vamos a ver qué pasa en el Congreso, ¿no? Ya han dicho que van a invitar ahora sí a los gremios que no fueron consultados inicialmente, pero vamos a ver si esto tiene un efecto real, porque ya vemos también que el Congreso, cuando quiere aprobar una ley contra la opinión de todo el mundo, la termina aprobando, así sea por insistencia. Así que vamos a estar atentos a este proceso que se tiene que llevar con este proyecto de ley. Y ahora vamos a poner una declaración de una ministra que ha causado mucha polémica, porque la ministra del Ambiente ha recomendado bañarse con una tacita durante el corte de agua en Lima. La titular del Ministerio del Ambiente, Albina Ruiz, señaló a los medios de comunicación que lo que debe hacer la ciudadanía en el contexto de un corte masivo de agua en 22 distritos de Lima Metropolitana es rehusar el recurso hídrico. Como se sabe, la suspensión de suministro de agua durará hasta 4 días en algunas zonas de la capital. Pero escuchemos a la ministra.
También me tendré que bañar. Bueno, yo siempre me baño rehusando el agua. Tengo un balde abajo y siempre uso eso. Ahora nos bañaremos con una tacita. Ahorraremos agua. Vamos a mirarlo por el lado positivo. También me tendré que bañar. Bueno, yo siempre me baño rehusando el agua. Tengo un balde abajo y siempre uso eso. Ahora nos bañaremos con una tacita. Ahorraremos agua. Vamos a mirarlo por el lado positivo.
Bueno, es alucinante que la ministra diga eso, ¿no? Aparte, no entiendo su técnica de baño. Y dice que se baña con un balde abajo y luego reutiliza el agua. O sea, el agua que ya utilizó, que está con jabón, con champú, etcétera, se la vuelve a vertir sobre su cuerpo. No me queda nada clara su técnica. Y esto de que hay que bañarnos con una tacita, por favor, ¿no? Y encima dice, hay que verle el lado positivo, como que se tratara de un ahorro de agua. Bueno, esto no es un ahorro de agua y no tiene nada de positivo estar 4 días sin agua. Realmente desatinadas las declaraciones de la ministra del Ambiente. Y la Coordinadora de Derechos Humanos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ha rechazado el discurso del primer ministro Otárola en Perumín. Recordemos que él dijo en su presentación ante los empresarios mineros que las manifestaciones que se realizaron en diciembre y enero de este año en diversas zonas del país fueron reprimidas por su gobierno y que no le va a temblar la mano para volverlo a hacer, a pesar de que dejó 49 civiles muertos. Hizo estas declaraciones en Arequipa para el aplauso de los empresarios mineros que estaban en este lugar. Bueno, Miguel Hugo, que es el secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ha declarado lo siguiente. Por un lado, dice que no le temblará la mano, y por el otro, que va a respetar el derecho de la población de Río Tambo en Tía María, pero ya nadie cree en su palabra. Tanto Boluarte como Taro le han evidenciado que no buscan llegar a la verdad en el caso de las matanzas. Es una vergüenza que tanto Boluarte como el Premier se hayan acogido al silencio y no tengan el valor de asumir su responsabilidad. Dicen que van a apoyar las investigaciones, pero no dan sus versiones. Quieren responsabilizar a los autores materiales y esperar a ver lo que dicen para dar una respuesta. Es una evidente maniobra que busca sacar provecho de su condición de altos funcionarios. Y justamente, hablando de este doble discurso del premier y de la presidenta Boluarte, porque públicamente declaran que se someten a las investigaciones, pero cuando van a declarar ante la fiscalía, guardan silencio o dicen que no se acuerdan de nada. Entonces ahora vamos a pasar un extracto de una entrevista que le realizó Daniel Llover en Epicentro TV al abogado de los deudos de las víctimas de las protestas, Juan José Quispe, quien ofrece detalles de primera mano, porque él estuvo allí en el momento en que se presentó la presidenta Boluarte y posteriormente el premier Otárola a declarar ante el Ministerio Público. Veamos la entrevista.
La señora dice, yo soy inocente, yo soy, ya he declarado ampliamente sobre estos mismos hechos, y me remito a mis respuestas dadas en mi declaración anterior. Y a partir de ahora voy a guardar silencio ejerciendo mi derecho constitucional al mismo. Eso es lo que ha declarado únicamente la señora Boluarte.
Nada más,
que, nada más.
¿Y ustedes cuántas preguntas tenían ustedes y la Procuraduría General?
Mire, teníamos entre repetidas y no, al final nos quedamos con 47.
47.
Entonces, ¿qué evidencia? Lo raro de la Fiscalía, donde estaba también la señora Benavides, es
estaba
que...
Estaba la Fiscalía de la Nación presente.
Claro, la Fiscalía debió dejar también sentado las preguntas que le iba a formular, pero que no iba a responder por acogerse a su silencio, a guardar silencio, a su derecho a guardar silencio. Sin embargo, no se dio esto. La Fiscalía se veía que no tenía preguntas para la señora y cortó la...
¿Por qué cree usted que la Fiscalía no tenía preguntas para la presidenta?
Porque no se veía en la mesa que estamos nosotros al frente, por lo menos un pliego interrogatorio, ¿no? Tenían las disposiciones fiscales y la primera pregunta, la más amplia que le pueden hacer, defiéndase de estos cargos. Cuando han debido hacer punto por punto, ¿no? ¿Qué tiene que decir sobre las muertes sí. en Ucayal, en Andahuaylas, en Cusco, en Lima? Sí. ¿Qué disposiciones dio usted? Nada, simplemente le dio la general y con eso se contentó. Y ahí es donde interviene, y por eso digo, miente el abogado Campos, interviene él y dice, bueno, como si fuera el fiscal, la declaración se acabó. Y nosotros dijimos, pero si vamos a formular preguntas, mínimamente tiene que dejar constancia en actas que las preguntas no la va a responder la señora Boluarte. Se originó una discusión. Y el señor José Campos, donde decía increíblemente, dice que su código penal vale más de lo que declara una resolución judicial, código procesal penal, perdón, y dijo que ustedes no tienen derecho a participar.
Otra vez, volvió a lo
otra
que
vez está a lo mismo.
Por el juez Checkley.
Así es, y lo volvimos a señalar a la fiscal Patricia Benavides, que este tema que habla el señor Campos ya está zanjado por la justicia, y todos los ciudadanos tenemos el deber de respetar las decisiones judiciales. Le guste o no le guste el señor Campos, pero dijo inmediatamente, bueno, si van a consignarse las preguntas en el acta, entonces vamos a pensarlo con mi patrocinada, si nos paramos, nos vamos y no firmamos esta declaración. Ese fue el primer show que hizo el señor Campos con su abogada. Lo segundo fue...
¿Se pararon? ¿Se fueron a un lado? ¿Se fueron a otro ambiente o no?
Sí, se fueron a la parte de atrás del auditorio. Por casi 10 minutos han estado ahí. La señora Boluarte, muy sonriente, regresó con su abogado y dijo que sí. Bueno, sí, vamos a firmar el acta. Vamos a aceptar. Pero nuevamente el doctor Campos dijo, pero igual voy a presentar un escrito cuestionando esta resolución de dejar constancia en acta. Entonces, eso es lo que demoró la declaración, no hubo absolutamente nada, no respondió a las preguntas que teníamos, que eran puntuales, de aclaración, de precisión, porque hay que recordar...
Caso
por caso, ¿no? No es lo mismo las disposiciones que pueda dar para Lima como para alguna otra región. Acuérdese que en Ayacucho intervino el ejército, y en las otras regiones han intervenido más la policía. Entonces sabían tener que preguntas diferentes, pero ella dijo, ya he declarado en extenso y me remito a eso.
Antes de entrar a la siguiente discusión que usted señala que hubo, al siguiente momento, cuando la presidenta dice, me remito a lo declarado anteriormente, ¿y qué declaró anteriormente?
quede claro que ella no tiene ninguna responsabilidad, que no tiene ningún mando ni comando, que ella no participa en los planes operativos, que ella no le dan cuenta de nada. Prácticamente es una persona que dice que tiene el cargo, pero que nadie le informa nada.
O sea, eso se hace ex extensivo en consecuencia a la declaración de ayer. Ok,
Así es.
¿y luego qué ocurrió? Ustedes pidieron que sus preguntas queden plasmadas en el acta que se levantó acta, por favor.
Sí, la fiscalía aceptó la observación de nosotros y dijo que ya este tema el juez Checklin lo había zanjado y que los que están acá tienen derecho a preguntar, refiriéndose a nosotros. Y se transcribieron las 47 preguntas que quedaron, que la señora Boluarte en ningún momento las iba a responder porque ella ya había cortado al señalar solamente que se remita a lo anterior. Dijo que guardaría silencio.
Pero
Entonces,
las preguntas
no es que.
quedaron plas las preguntas de ustedes y de la Procuraduría quedaron plasmadas en un acta, ¿o no?
Sí, quedaron
Sí,
plasmadas en el acta y las firmaron. A pesar de esa rabieta que
abogado y
dio,
la presidenta firmaron esa acta.
firmaron las actas.
Ok. Entonces, ¿y ahí acabó todo?
Ahí acabó. Más nos hemos demorado en corregir las actas, en debatir esa situación de
Sí.
esa discusión de si participamos o
De la
no, si
audiencia
se
misma.
continúa la
Eso
pregunta o no,
demoró
en la
más que la
audiencia
audiencia
misma.
misma.
La audiencia de la señora Boluarte con las preguntas y todo demoró sus respuestas menos de un minuto.
Es
El
extraño,
resto
¿no?
fue
Porque
cuestiones
la...
administrativas.
Sí, claro. Bueno, eso suele demorar también, sí, pues. Porque la presidenta señala permanentemente que ella se somete a las investigaciones, pero no ha declarado. No sé si eso fue mencionado en ese momento por ustedes.
Claro, nosotros le dijimos, si va a declarar, entonces que declare todo, pero ella misma cerró su participación diciendo guardo silencio a partir de ahora. Entonces, una cosa es para la tribuna, para los medios de comunicación, y otra cosa es lo que hace obstruyendo la investigación en donde ella más bien debería demostrar que es inocente de los cargos que se le están imputando.
Ahora, doctor, tenemos entendido que la presidenta ha solicitado el archivamiento de toda la investigación. ¿Eso es así?
Sí, creo que la vez pasada como que se tomó más interés en el sentido de que había solicitado su abogado Joseph Campos el archivamiento, sobreseimiento por el delito de genocidio, el cual nosotros también estamos de acuerdo porque ese delito no está configurado acá. Acá lo que hay es comisión por omisión por delitos de homicidio calificado y lesiones graves. Pero lo que sí
Pero
está bien.
ese delito, homicidio calificado y lesiones graves, o ese presunto delito, también sobre eso también se ha solicitado el archivamiento. ¿También?
Sobre todo, sí, sobre
Ah, o
todo,
sea,
no
la
solamente
presidenta no
sobre uno.
solamente ha pedido el archivo por el caso de genocidio, sino
Genocidio.
también por el de homicidio y lesiones.
Así es. Así está en su escrito que ayer lo ha nuevamente reiterado su abogado, ¿no? Que resuelvan
¿Cuándo ha
eso.
presentado esto, doctor?
Esto lo ha presentado, según el abogado, dice hace meses. A nosotros no nos han corrido traslado. Nos ha dicho que presentemos un escrito para que nos den una copia de ese escrito cuando deberían correr traslado para nosotros absolver ese pedido de sobreseimiento.
Usted también participó en la diligencia de la tarde, o la audiencia con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola. Él
Sí.
aparentemente declaró, no sé si respondió detalladamente o no, hubo vacíos, guardó silencio en algunos casos. Por favor, cuéntenos eso.
Fue la misma estrategia que la señora Boluarte,
¿Por qué?
en el sentido de que, primero, fueron alrededor de 90 preguntas, que parecieran pues bastantes. Ahora sí participó no la fiscal de la Nación ni el doctor Marco Guamán, que al final llegó porque dijo que tenía otra audiencia, participó una fiscal adjunta. Y cuando el señor Otárola comenzó a responder las preguntas, dijo que sí iba a declarar, que no iba a guardar silencio. Lo que dijo es lo siguiente, ¿no? Me remito a mis respuestas dadas en mi declaración del 13 de febrero o del 26 de febrero de este año. Cuando esas imputaciones fueron por otros hechos, por otros agraviados y por circunstancias diferentes en otra región, ¿no? Y la fiscal le dijo, perdón, un momentito, usted ha declarado sobre otros puntos, pero no sobre lo que se le está preguntando. Ahora hemos ampliado la investigación y hay
A esta
otros casos.
fiscal sí fue más incisiva con el al
Sí,
respecto.
eso sí, esta fiscal tenía preparado su pliego de preguntas y le he hecho una buena cantidad de preguntas. Lo que el señor Otárola simplemente se ha limitado a decir, como la señora Boluarte, ¿no? Me remito a mis respuestas anteriores, no me recuerdo, tendría que mostrarme el documento, y cuando la fiscal dice, acá está el documento,
Acá está el documento, ya.
y léalo, no, pues cómo voy a, si recién me está mostrando, cómo voy a leer, mejor lo voy a hacer por escrito. Ese tipo de respuestas ha
O
dado el
sea,
señor Carola.
digamos, la diferencia es que la presidenta Boluarte dijo para todo el interrogatorio, para todo el pliego, me remito a mi declaración anterior, pero el presidente del Consejo de Ministros lo dijo por cada respuesta. Dijo lo mismo
Por
por
cada
cada respuesta.
respuesta, sí. Y
Pero
era.
no hubo una pregunta en la que él señalara detalles, precisara responsabilidades, hechos.
No,
¿Una
más bien
sola?
creo que sí, creo que más bien tiene un cuadro de amnesia el señor Otárola, ¿no? Porque dice, no recuerdo.
Bueno, muy reveladora la entrevista. Invito a todos a que la vean en Epicentro TV porque cuenta además más detalles sobre estas declaraciones o esto, digamos, la negativa más bien a dar declaraciones de parte de la presidenta Boluarte y del primero Otárola, quienes, como señala el abogado, tienen un doble discurso, ¿no? Uno para la tribuna y otro durante las investigaciones. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Que tengan buen fin de semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.